Vamos a orar al Señor para que Él nos hable. Hemos cantado una oración, la última alabanza, una oración, pero oremos ahora al Señor con un entendimiento que se desprende del sermón de la semana pasada. El único que puede cambiar nuestro corazón es Dios. Y por lo tanto necesitamos que Dios obre en nuestro corazón por medio de su palabra. Entonces vamos a orar pidiéndole al Señor eso. Padre, queremos reconocer antes de abrir las Escrituras que es la obra exclusiva del Espíritu Santo utilizar la palabra en el corazón para transformar el corazón. Pero también tú nos pides en las Escrituras que oigamos con fe, Señor, que la palabra que viene a nosotros por medio de las Escrituras, que sea recibida con un corazón dispuesto, con un corazón humilde, con un corazón enseñable, con un corazón que te quiere agradar, Señor. Y oramos que si hay alguien en este lugar que aún sigue muerto en sus delitos y pecados, que pueda venir a Cristo en arrepentimiento y fe, que vos le des vida, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. ¿Alguna vez sentiste, luego de haber pecado, que Dios te estaba mirando enojado? Hay semanas en tu vida, quizás puede haber sido esta última semana, donde te sentís indigno de acercarte a Dios o a la iglesia a causa de tu propio desempeño. Si los hermanos supieran lo que yo soy, ¿no? Si Dios supiera lo que yo soy, Dios es omnisciente, venga la clase de los atributos de Dios. ¿En qué confías en tu día a día para estar bien delante de Dios? Es una pregunta muy sencilla, pero muy engañosa. ¿En qué confías día a día para estar bien delante de Dios? Como cristianos podemos contestar estas preguntas correctamente basados en nuestro conocimiento bíblico. Claramente yo les paso una hoja, van a contestar el 99% bien. Pero la respuesta que Dios considera en el examen no es la de la hoja, sino cómo vivimos nuestras vidas. No tanto el conocimiento que tengamos. Por lo tanto, debemos entender bíblicamente, fundamentado en el conocimiento de la palabra de Dios, cómo es nuestra salvación y en base a qué es que podemos acercarnos con confianza a Dios, como hijos a un Padre amoroso sin temor alguno. ¿Qué es aquello que nos hace acercarnos a Dios sin temor? Por lo tanto, en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, nuestro texto de esta mañana, quiero que veamos cinco características que definen nuestra salvación y nos llenan de gratitud y compromiso para vivir para la gloria de Dios. Entonces, si estás tomando nota, cinco características de nuestra salvación que nos llenan de gratitud y compromiso para vivir para la gloria de Dios. Y estas características están en este texto. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Nosotros hemos venido leyendo anteriormente del versículo 1 en adelante. Y en el versículo 8, Pablo dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, cinco características de nuestra salvación. La primera, es por gracia. La segunda, es por fe. La tercera, es un don de Dios. La cuarta, no es por obras. Y la quinta, es para buena obra, buenas obras. Las repito, cinco características. Es por gracia, es por fe, es un don de Dios, no es por obras y es para buenas obras. Y a medida que miramos estas características de nuestra salvación conforme a nuestro texto, pensemos, examinémonos, meditemos en la manera en que nosotros vivimos y si se corresponden con esas verdades y cómo deben cambiar mi manera diaria de vivir el entender cada una de estas. La primera entonces, versículo 8, es por gracia, nuestra salvación es por gracia. El apóstol dice, porque por gracia ustedes han sido salvados. Pablo retoma con mayor detalle lo que dijo antes en un paréntesis en el versículo 5, ¿no? Cuando hablábamos de que cuando estábamos muertos en nuestros delitos nos dio vida juntamente con Cristo, paréntesis, por gracia ustedes han sido salvados. Es decir, entonces, la base de nuestra salvación, el fundamento de nuestra salvación es la gracia de Dios. La palabra gracia viene del griego charis o charis y se refiere a un don o un regalo divino, una benevolencia inmerecida que proviene de la bondad de Dios. Es un favor que no se gana, es un favor que no se merece, sino que es un favor que se recibe puramente como un acto de bondad de su parte hacia nosotros. Eso es la gracia de Dios. Es un acto de favor y de bondad de Dios hacia nosotros sin ningún mérito de nuestra parte. No porque lo merezcamos, no porque lo ganemos, no porque lo compremos, sino que es algo puramente y exclusivamente favor y benevolencia divina, porque Dios es un Dios de gracia. Básicamente es eso. Dice el diccionario de teología lo siguiente, voy a leer dos diccionarios que dicen, se complementan entre sí. La primera, cito, es de la esencia de la gracia, el hecho de que es libre. Esto tiene que ser algo que vaya creando nuevos conceptos en nuestra mente si no lo hemos entendido hasta ahora. La gracia de Dios es libre. Es la esencia de la gracia el hecho de que es libre. Si la gracia fuera una obligación de parte de Dios, ya no sería gracia. Pero es su divina libertad, es en su divina libertad que Dios nos muestra su gracia. No está obligado a mostrar su gracia. Lo hace libremente. Nosotros los pecadores merecemos solamente que Dios esté contra nosotros. Fin de la cita. Entonces Dios decide en su soberanía, hoy hablamos de la soberanía, los atributos de Dios, es decir, el derecho unilateral de Dios, la autoridad de Dios de decidir cualquier cosa conforme a su voluntad y no tener ningún obstáculo en llevar a cabo su voluntad. Por lo tanto, es la libre decisión de Dios, no del hombre, la salvación. Es interesante. En muchos contextos que se conocen como decisionistas, tratan de que las personas tomen su decisión por Cristo, como si fueran las personas el obstáculo para que Dios salvara. La Escritura nos enseña que es la libre decisión de Dios extender gracia al pecador que está muerto en sus delitos y pecados. El diccionario teológico Beacon, otro, dice lo siguiente, y cito, la esencia de la doctrina de gracia es que aunque el hombre merece que Dios esté en su contra, él está a su favor. En una manera muy específica y concreta, Dios está a nuestro favor. Dios se ha expresado efectivamente en la persona de Jesucristo. Por medio de él, el hombre rebelde experimenta el amor inmerecido de Dios e inicia una relación con él. Por esta razón, el Nuevo Testamento relaciona la palabra gracia con Cristo, ya sea explícita o implícitamente. La vida, el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús reflejan la acción de la gracia de Dios en la historia para redimir la humanidad. Fin de la cita. Por lo tanto, la gracia de Dios significa que Dios, teniendo que estar en contra de nosotros y con todas las razones para estar en contra de nosotros, Él decide soberana y libremente estar a favor de nosotros. Increíble. La gracia es contra nuestra manera de pensar natural. Nosotros tenemos un sentido de justicia que dice, si yo llegué primero, yo elijo dónde sentarme. Y si alguien quiere mi lugar, pues se tendrá que levantar más temprano y llegar primero que yo. Porque el que llega temprano merece escoger el lugar. Así somos, así nos manejamos cada día. Si yo puse la mesa, ¿por qué tengo que lavar los platos? Bueno, así nos manejamos en el día a día. Creemos que nos manejamos en función de merecimientos, méritos, dignidad. Si yo hice esto, ¿cómo voy a hacer lo otro? Bueno, la gracia de Dios es completamente distinta a nuestra manera natural de pensar. Es cuando alguien merece algo de mi parte, yo decido darle todo aquello que no merece. Así funciona la gracia de Dios. Entonces, la gracia es, por lo tanto, el fundamento sobre el cual vos y yo, si estamos en Cristo, hemos sido reconciliados con Dios. ¿Por qué hemos sido reconciliados con Dios? ¿Por qué hemos hallado paz con Dios? ¿Y por qué ahora somos sus hijos en Cristo? Por gracia. Ese es el fundamento de nuestra salvación. No es porque yo haya hecho algo que Dios me ha salvado. Dios no le debe nada a nadie. No es algo en mí que movió a Dios a salvarme a mí y no a mi vecino, o a mi hermano, o a mi padre, o a mi cónyuge. Yo no soy mejor que mi vecino. No soy mejor que mi padre, no soy mejor que mi cónyuge. Entonces, ¿por qué yo estoy en Cristo y esta persona no o aún no? Por la pura gracia de Dios. Porque Dios, cuando me vio en la eternidad pasada, ¡pum!, se rompió nuestro disco rígido. No tenemos conceptos para pensar en eso. Pero cuando Dios nos vio, cuando Dios estuvo en la eternidad pasada, Él decidió darme algo que no merezco. Y en lugar de estar contra mí, Él decidió estar a favor de mí. Es como cuando Él escogió a Abraham, un pagano que vivía adorando falsos dioses. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré, te multiplicaré. ¿En base a qué? Si Abraham era un pagano. Abraham seguía falsos dioses, su casa seguía falsos dioses. ¿En base a qué Dios llama y bendice a Abraham? En base a su gracia. Porque Él decide. Y cuando Él decide, Él hace. Y se acabó la historia. Cuando Él decide, Él hace. El apóstol Pablo dice, ¿quién puede mirar a Dios y decirle, ¿qué haces? No hay nadie. Dios es soberano. Dios es libre. Ninguno de nosotros puede obligar a Dios a salvarle. Ninguno de nosotros puede obligar a Dios a salvar a un ser querido. Él es libre. El fundamento de nuestra salvación es la libertad soberana de la gracia de Dios. Dios escoge a quien quiere. Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Por supuesto que oramos. Él quiere que oremos. Él va a obrar por medio de la oración, pero finalmente Él es libre de la respuesta a esa oración. Esta gracia operó cuando Dios determinó nuestra salvación en la eternidad pasada. Esta gracia operó en el momento en que nosotros fuimos salvados. Esa gracia opera en el día de hoy y seguirá operando en nosotros por siempre, porque el único fundamento por el cual podemos acercarnos a Dios antes, ahora y de ahora en más es la gracia de Dios. No es que la gracia de Dios actúa en el día en que soy salvo y luego yo tengo que hacer méritos para tener el favor de Dios. De tal manera que yo miro la gracia de Dios y la obra de Cristo el día de mi salvación y entiendo, no merezco la salvación, pero Dios, gracias por tu gracia y gracias por Jesús. Pero luego de mi salvación vivo como un infeliz porque veo cada semana que mi desempeño no es el que yo quisiera. Porque veo cada semana que yo fallo a cómo debería vivir. Y entonces pienso que esa relación preciosa que se forjó el día que Dios me salvó, hoy está por cualquier lado porque metí la pata, o porque la embarré, o porque no soy lo suficientemente bueno para caminar con Dios. Así vivimos en muchas áreas. Y eso no es vivir por gracia. Eso es vivir por mis obras. Y Dios no se relaciona con nosotros por nuestras obras, sino por su gracia. Dios no decide cómo va a relacionarse con nosotros cada día dependiendo cómo nosotros actuamos ese día. No. Dios lo decidió en la eternidad pasada. Dios dijo, voy a estar a favor de Esther. Voy a estar a favor de Cintia. En vez de estar en contra de ellas, porque lo que merecen, voy a estar a favor. Y ni el día en que sean salvas, ni 10 años después de ser cristiana, ni 20 años, ni 1000 años, van a merecer mi favor. Pero yo ya he decidido, ya me he expedido. Voy a estar a tu favor. Pero Dios, hoy tuve un mal día, sigo estando a tu favor. Porque es por gracia. No es por tu día, no es por tus obras, no es por tu desempeño, es por gracia. Y la gracia debe quebrantar nuestro corazón. Porque no hay orgullo, no hay autojusticia, no hay nada de eso. Es por gracia que nos relacionamos con Dios. Entonces el rostro de Dios hacia nosotros, si estamos en Cristo, nunca está enojado. Porque estamos en Cristo. ¿Y cuál es el rostro de Dios para su Hijo amado? Él ya lo dijo, ¿recuerdan? En Él tengo complacencia. ¿Querés experimentar la gracia de Dios? En tu peor momento, si estás en Cristo, Dios dice, en vos tengo complacencia. Esa es la gracia de Dios. El fundamento por el cual nos relacionamos con Él. El apóstol Pedro, en su discurso en el Concilio de Jerusalén, en Hechos 15, está hablando de la salvación de los gentiles. Hay un problema con los gentiles y los judíos. Los gentiles son unos tremendos paganos que vienen con unas costumbres horripilantes y los judíos, que se piensan la reencarnación de Moisés, creen que no, ¿cómo vamos a relacionarnos con ellos? ¿Cómo me voy a sentar a tomar la Santa Cena con este griego que hasta una semana atrás adoraba a la diosa Afrodita prostituyéndose? ¿Cómo me voy a sentar con él? Bueno, el apóstol Pedro dice lo siguiente en Hechos 15, versículo 11. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. ¡Pum! Se acabó la discusión. Los judíos podían creer, y de hecho lo creían, podían creer que tenían alguna ventaja sobre los gentiles delante de Dios. Ellos creían que tenían una ventaja porque los gentiles eran paganos que adoraban falsos dioses, que vivían vidas abiertamente inmorales. Pero Pedro reconoce que eso no es así, porque la base de la salvación de ambos, tanto gentiles como judíos, es la misma, es la gracia de Dios. Tanto para el religioso como para el no religioso, la única manera de ser salvos es que Dios les otorgue un favor inmerecido a ellos. La religión no le da ventaja a ningún hombre por encima de otro que sea ateo o que esté perdido en sus vicios. La salvación solo se puede recibir por gracia. En el mundo entero, aquel que se encierra en un cuarto a meditar 12 horas por día en algún edificio de madera en el Tíbet, aquel que camina de rodillas a Luján a venerar una estatua, aquel que jamás creyó en Dios y vive libertinaje en sus vicios y sus deseos pecaminosos, ninguno tiene ventaja sobre el otro ante Dios. Porque la única base en la cual nos podemos relacionar con Dios es su gracia. Ninguno puede ganar un escalón más arriba. Porque por naturaleza lo que hacemos es ganar escalones hacia abajo. ¿Cómo debería entonces nuestra comprensión de la salvación, basada únicamente en la gracia inmerecida y bondadosa de Dios, cómo debería transformar nuestra actitud diaria? ¿Cómo deberías vivir si Dios te salvó por gracia? ¿Cómo deberías vivir si la base y el fundamento de tu salvación no son tus obras, es la gracia de Dios? Algunos dirían, bueno, si es solo por gracia y no es por obras, entonces podemos hacer lo que querramos, total Dios nos va a perdonar. Inténtalo. Inténtalo. Porque el hecho de que Dios te haya extendido gracia, esto es maravilloso, porque el hecho que Dios te haya extendido gracia significa que entraste en el nuevo pacto con Dios. Y ahí perdiste. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto con Dios, Dios dice, el corazón que vos tenías, que amaba ir detrás del pecado, lo cambié. Y ahora tenés un corazón de carne que me ama y que quiere andar en mis caminos y que tiene mi espíritu para guiarle. Aunque falles, aunque tropieces, no importa, pero ya no vas a querer lo que antes querías. Porque Dios primero cambió nuestro corazón cuando nos salvó. Y de ahí ya está. Cualquier persona que piensa que la gracia es una licencia para el pecar no ha experimentado la gracia. Porque la gracia transforma el corazón. Entonces, simplemente dos aplicaciones prácticas de este punto y luego avanzamos. Pasé más tiempo en este punto porque es el fundamento de los demás. ¿Cómo deberíamos vivir? Debería darnos, lo primero, confianza. Deberíamos vivir con confianza en acercarnos a Dios sin temor a no ser aceptados por Él o ser rechazados por nuestros pecados. Debería generar en nosotros confianza de acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque la base de nuestra salvación, ¿cuál es? La gracia de Dios. La base de nuestra salvación, ¿cuál es? La gracia de Dios. Entonces quiere decir que si yo he pecado, ¿puedo acercarme a Dios? Sí, porque la base de nuestra salvación es la gracia, no es mis obras. ¿Se entiende? ¿Puedes aplicarlo podemos aplicarlo a nuestras vidas. ¿Por qué? Escuchen esto. Cuando Adán pecó, ¿qué hizo? Se escondió de Dios. Tuvo vergüenza porque estaba desnudo y cubrió su cuerpo con hojas de higuera. Creo que era de higuera, no me acuerdo. Pero cubrió su cuerpo. Tuvo vergüenza. Se alejó de Dios. Pero por medio de la gracia de Dios ya no tenemos que escondernos. ¿Por qué no nos escondemos? Porque Jesús pagó por nuestros pecados y nos cubrió con su justicia perfecta. Entonces, cada vez que yo me siento sucio y corro a Dios, cuando llego a Dios, estoy perfectamente limpio. Y yo me miro y miro mis ropas y digo, pero si yo estaba sucio. Sí, pero estás en Cristo. Y tus vestidos siempre van a estar emblanquecidos. Porque fue su sangre la que pagó el precio. Entonces no importa cuán sucio me siento, en mi peor día puedo acercarme a Dios por medio de su gracia, por medio de su Hijo, y darme cuenta que en Cristo estoy limpio, que en Cristo estoy perdonado, que en Cristo tengo una justicia perfecta delante de Dios. ¿Se imaginan la imagen? El hombre que cae en el barro y está todo sucio y corre a Dios, y cuando llega a Dios está todo limpio. ¿Pero qué pasó? Esa es la gracia de Dios. Por lo tanto, cuando pecamos, lo que tenemos que hacer no es escondernos de Dios, sino ir a Dios. Fíjense cómo el entender la gracia de Dios debe cambiar la manera práctica en que nos relacionamos con el pecado cuando pecamos. Cuando pecamos, muchas veces, ¿qué nos sentimos? Nos sentimos la peor basura del universo. ¿Qué voy a abrir la Biblia? ¿Qué voy a orar a Dios? Después de lo que dije, después de lo que pensé, después de lo que hice. ¿Cómo me voy a acercar a Dios? La persona que está pensando así, aunque seamos nosotros como cristianos, cuando pensamos así, porque pensamos así, ¿qué fundamento estamos poniendo para acercarnos a Dios? Las obras, no la gracia. Dios dice, yo no cambié. O sea, yo me sigo relacionando con vos por base de la gracia. Somos nosotros, con nuestro querido y viejito fariseo adentro de nuestro corazón, que dice, no podés acercarte a Dios así. Por lo tanto, cuando pecamos ahora, ¿qué quiere Dios que hagamos? Que corramos al trono de la gracia, que confesemos nuestro pecado, que nos arrepintamos, que confiemos en la misma gracia que nos salvó, que nos capacita para ser cada vez más como Jesús y que nos capacita para vencer el pecado en nosotros por medio de su Espíritu. El pecado no nos tiene que alejar de Dios. Nos alejó de Dios. Cristo nos acercó a Dios. Y la palabra dice que nada nos puede separar de Dios. Ni siquiera nuestras fallas. Ni siquiera nuestros pecados. No debo actuar, hermanos, como si estuviera fuera de la gracia de Dios. Por eso pregunté si vivimos de esa manera. Porque a veces podemos estar viviendo como si no tuviéramos la gracia de Dios. Como si tuviéramos que ganarnos el favor de Dios. No debemos vivir de esa manera. Debemos evitar escondernos, aislarnos, alejarnos, entristecernos en exceso. Cuidado, porque cuando pecamos, el Espíritu Santo produce tristeza, pero nos produce una tristeza que nos guía al arrepentimiento, que nos guía a Dios para perdón. Pero ¿qué pasa cuando la tristeza no me guía a Dios, sino me guía a mi autoconmiseración, a mi autolástima y a lamerme las heridas y decir, qué pecador que soy, qué pecador que soy? ¿Esa es la voz del Espíritu? No. ¿Quién es el que en la Biblia se llama el acusador de los hermanos? Satanás. No debemos vivir bajo la culpa. Fuimos libres en Cristo. Como si no hubiéramos sido completamente perdonados, aceptados y amados en Cristo. La tristeza correcta nos lleva a Cristo y a recibir su perdón por la gracia, por fe. No siempre que peques, confieses, te arrepientas, vas a estar como, se fue todo sentimiento de tristeza o de culpa. Bueno, no es algo inmediato. Puede ser que se vaya, puede ser que no, pero al final del día vos no aceptás que Dios te perdonó por cómo te sentís, sino porque Él lo prometió en su palabra. Por lo tanto, por más que me sienta mal, acepto el perdón de Dios por la fe y se acabó la historia. Porque Dios no dice en su palabra, fíjate cómo te sentís para saber si sos perdonado. No, es Cristo. Es Cristo, nuestro Salvador. Si estamos en Cristo, ya hemos recibido la gracia de Dios. No hay nada que podamos hacer para cambiar esa realidad. Dios está ahora y para siempre por nosotros, no contra nosotros. Nunca más estará contra nosotros. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo. ¿Entendés la profundidad de esa afirmación? Dios nunca más estará contra nosotros. Dios estará hoy y para siempre a favor de nosotros. A pesar de nosotros. Y para transformarnos a la imagen de su Hijo. Así que si vos todavía pensás, mirá el carácter que tengo, tranquilo, Dios está a favor tuyo y Dios está comprometido en sacar ese pecado de vos al punto en que vas a ser como Cristo algún día. Entonces la primera cosa que la salvación por gracia debe producir en nosotros es confianza de acercarnos a Dios. Y la segunda que debería producir, pudiera ser una lista enorme, solamente puse dos para avanzar con los siguientes puntos, estamos en el primero, son cinco. Humildad. Humildad. Y la razón es que la gracia es por su naturaleza inmerecida. No podemos jactarnos de la gracia. Debe generar en nosotros humildad. ¿Por qué? Porque no hay nada en tu vida que te posicione mejor ante Dios que tu prójimo. Ni tu moralidad, ni tu religiosidad, ni tu educación, ni tu dinero, ni tu familia, ni nada. Todos somos salvados por la gracia de Dios o no somos salvados. No hay otra alternativa. O somos salvados por gracia o seguimos muertos en nuestros pecados. El hermano más maduro de la iglesia, ¿quién es? No levante la mano. El hermano más maduro de la iglesia y el hermano más inmaduro de la iglesia fueron salvados por la misma gracia. Ninguno tiene una ventaja más que el otro. Nunca debemos creernos superiores a nadie porque no lo somos. La gracia nos nivela. Eso nos protege de una actitud farisea hacia nuestros hermanos. ¿Cuál es la actitud farisea ante el hermano? La actitud del fariseo que decía, gracias a Dios que no soy como este publicano, pecador. Porque yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago lo otro, yo hago lo otro. ¿En qué se relacionaba? ¿En base a qué se relacionaba el fariseo con Dios? Obras. Pero el publicano tirado ahí decía, sé propicio a mí, pecador. ¿En qué se quería basar el publicano, su relación con Dios? Gracia y misericordia. Y dijo Jesús, adivinen quién bajó justificado a su casa. Somos así. Necesitamos la gracia de Dios para no ser así. Para que Él siga trabajando en nuestros corazones. Nunca diga tu corazón, gracias a Dios, no soy como tal. Porque tal y vos estaban igual de muertos cuando el Señor nos dio vida. Cada uno de nuestros hermanos merece nuestro amor y nuestro servicio de la misma manera, porque somos todos una comunidad de gracia. Somos todos una familia de la gracia. La pregunta entonces es, ¿amás a todos tus hermanos o haces diferencia entre tus hermanos? No estoy diciendo que te caigan todos igual. O sea, uno puede tener más afinidad con uno que con el otro. Pero amás a todos tus hermanos con el amor de Cristo. ¿Servís a todos tus hermanos por igual? ¿Te crees mejor que alguno de tus hermanos? ¿Ponés tus intereses siempre por encima de tus hermanos? Entonces, la gracia es el fundamento de nuestra salvación. Pero ¿cómo recibimos esa salvación? Nuestro segundo punto, por medio de la fe. Es por fe, versículo 8. Salvos por gracia, por medio de la fe. El medio por el cual nosotros recibimos la salvación es la fe. Si la salvación es un regalo, creo que fue Sujel que lo dijo una vez, la fe es la mano que se extiende para recibir el regalo. Es la apropiación del regalo. Es la confianza que se sabe que se está recibiendo un regalo y abre la mano para recibirlo. El comentario exegético y práctico del Nuevo Testamento lo dice de esta manera, cito: ¿cuál es la naturaleza de esta fe en la que habla Pablo en conexión con la salvación? En Romanos 10:9, Pablo deja claro que es una respuesta de corazón al escuchar el contenido del Evangelio. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. A este respecto, es una respuesta de aceptación de la revelación de Dios sobre sí mismo a través de Jesucristo. Esto incluye un reconocimiento de quién es Jesús, una admisión de nuestra pecaminosidad y un reconocimiento de la obra de Jesús en la cruz, su muerte sacrificial y su resurrección. Fin de la cita. Pablo apunta en Romanos a la fe como el medio por el cual llega esta salvación a nosotros. Romanos 3:22, Pablo dice: esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Fin de la cita. Por lo tanto, la fe es creer en el mensaje del Evangelio como verdadero, pero no solo es afirmar que sea verdad, sino confiar en Jesús como tu Salvador. Lo voy a repetir. La fe es creer en el mensaje del Evangelio como verdadero, pero no solamente afirmar que es verdad, sino confiar en Jesús para mi salvación. Yo puedo afirmar que una silla me puede sostener. Pero la fe es más que eso. La fe es sentarme con total confianza en la silla, sabiendo que me puede sostener y por ende me sostiene. El pecador que confía en Cristo para su salvación ejerce fe al afirmar como verdadero lo que Jesús hizo para salvarlo, pero va más allá, porque la fe no solo cree que Jesús murió por los pecados, sino que la fe se arroja a los brazos del Salvador, rindiendo su alma en completa dependencia de la gracia de Dios. Es decir, la fe no es solamente decir Jesús murió por los pecados. La fe es Jesús murió por mis pecados y por eso ahora soy salvo. Eso es fe. Dice John Gresham Machen en su libro Cristianismo y Liberalismo, cito lo siguiente, dice: la narración de los hechos es historia, la narración de los hechos con su significado es doctrina. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Eso es historia, dice. Me amó y se entregó por mí, eso es doctrina. Así era el cristianismo de la iglesia primitiva, fin de la cita. Lo que John Gresham Machen está haciendo es la diferencia entre creer que algo es verdadero y tener fe en algo. La fe, entonces, no es solo creer en el hecho de que Jesús vivió, murió y resucitó. Es confiar que vivió por mí, murió por mí y resucitó para darme vida. La fe se apropia del Evangelio para sí mismo. La fe escucha el mensaje de la gracia de Dios y dice: lo quiero para mí. Eso es la fe. ¿Cuánta gente conocemos que sabe el contenido del Evangelio, pero no tiene fe. Que te puede explicar el Evangelio, pero no tiene fe en ese Evangelio. Que te va a decir: Jesús murió por los pecadores en la cruz por el amor de Dios, pero está desconectado de ese hecho. No tiene fe. No tiene fe salvífica. No se ha apropiado del regalo. No ha confiado en el Salvador para su propia salvación. Dios nos llama a confiar en su Hijo para nuestra salvación. No solo creer que Él existió y que eso es verdad. Confiar en Jesús. ¿No? Como en las películas, cuando está ahí que va a saltar el puente y el puente se derrumba y el actor principal le dice: confía en mí, arrójate. Entonces uno puede hacer el cálculo mental. Sí, la distancia me da, sí, es fuerte, sí, me puede agarrar, sí, esto. Pero ¿cuándo se ve la confianza? ¿Cuándo salta? Uno puede irse al infierno creyendo que Jesús murió en la cruz por los pecadores. Pero nunca lo creíste para vos. Nunca tuviste fe para recibir el regalo de la salvación. Ese es el medio. Y quizás estás esta mañana sin Jesús acá y decís: bueno, yo escuché muchas veces el mensaje del Evangelio. Mi pregunta para vos es: ¿crees? ¿Crees en ese mensaje de salvación? ¿Crees para la propia salvación de tu alma? No es necesario que sepas. ¿Crees en eso? De tal manera que si murieras ahora mismo, sabrías dónde tu alma va a pasar la eternidad. ¿Crees verdaderamente en Jesús para tu salvación? Dios quiere que creas y seas salvo. No solo que tengas la información, sino la salvación, la transformación de nuestro corazón. Y esta fe salvadora, como la salvación misma, no nace de nosotros. Punto número 3. Entonces vimos: es por gracia, es por fe. Punto número 3. Es un don de Dios. Versículo 8, perdón. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Pablo, ¿esta es mi agua? ¿De quién es? ¿Sí? Tengo fe en lo que dijiste. Porque bebí el agua. Ok. Pablo no se refiere solo a la fe, como que la fe es lo que procede de nosotros, solamente. ¿Por qué? Porque dice: y esto no procede de nosotros. Esto es masculino, cuando la fe es femenino. Entonces, lo que está haciendo, cuando uno hace el análisis gramatical del texto, lo que Pablo está diciendo que no procede de nosotros no es la fe, sino toda la salvación, que incluye la gracia como el fundamento y la fe como el medio. Esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. La salvación por gracia y por medio de la fe. Juan Calvino dice lo siguiente, cito: Pablo no quiere decir que la fe sea un don de Dios, sino que la salvación nos es dada por Dios. Fin de la cita. O sea, poner una cita de Calvino como que dice: ah, no, pero Calvino también lo dijo, ¿no? Pablo más de 100 veces usa la palabra gracia en sus epístolas. A Timoteo Pablo le escribe lo siguiente, 2 de Timoteo capítulo 1, verso 9. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Pregunta de examen: ¿quién nos ha salvado? Dios, no nosotros. Volvemos al inicio. ¿Cómo estábamos cuando Él nos dio vida? Muertos, completamente, en la corriente de este mundo, sin ofrecer resistencia alguna. Y es Dios quien colocó un pero y cambió el curso de nuestra eternidad. ¿Recuerdan? Pero Dios nos dio vida. Dios cambió nuestra condenación en salvación y lo hizo como un regalo de Él. La salvación es un don de Dios para el hombre. No es algo que el hombre merece, es algo que solamente el hombre puede recibir como un regalo inmerecido o simplemente no lo recibe y lo rechaza. Eso humilla al pecador porque solo puede ser aceptado por Dios como un regalo de Dios, nada más, como un don de Dios. Cuando los sabios de Oriente llegaron donde estaba el niño Jesús, en el texto de Mateo capítulo 2, dice que entrando a la casa vieron al niño con su madre María, postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros y les presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. ¿Recuerdan el texto? Bueno, la palabra traducida como obsequios es la misma palabra en este texto como don de Dios. La palabra griega dorón. La salvación es un obsequio de un Dios misericordioso por causa de su gran amor a una humanidad que está muerta en sus delitos y pecados. Eso es gracia. Piensen en todo el camino que Dios hizo para que se pueda ofrecer al hombre el regalo de la salvación. Desde la eternidad pasada, en todo el tiempo, y como dice Gálatas 4, venido el tiempo, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. O sea, todo lo que Dios hizo para que luego Él pueda otorgarnos la salvación. Imagínate luego de todo lo que Dios hizo y Cristo se despojó a sí mismo, se hizo hombre, se hizo siervo, se hizo obediente, murió en la cruz del Calvario bajo la ira de Dios por nuestros pecados, vivió una vida perfecta para darnos su justicia y que alguno de nosotros ose decir que uno tiene alguna parte en esta salvación. Que alguno se pueda jactar o gloriar por esta salvación. Dios dice, es mi obsequio. O lo recibes o no lo recibes. Pero no lo puedes comprar. Y no puedes decir después que vos lo pagaste. ¿De qué manera afecta tu corazón la idea de que Dios en su soberana voluntad, libremente, quiso regalarte la salvación de tus pecados? Que el hecho de ser un hijo de Dios completamente perdonado, amado y aceptado es un obsequio de la gracia de Dios para tu vida. ¿Alguna vez recibiste un mejor regalo? Sabiendo que hemos recibido un regalo tan grande, ¿cómo debería esto influir en nuestra vida y en la percepción de nuestras necesidades? No, pero Dios no me da esto, pero Dios no me da lo otro, pero Dios no me... Momento. ¿Qué Dios ya te dio? ¿Qué te dio? ¿Hay algo más grande que eso? Ese es el razonamiento que Dios quiere que tengamos, porque Pablo en capítulo 8 de Romanos dice, si Dios no nos negó a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? O sea, todo lo que verdaderamente necesites, conforme al plan de Dios, ya lo tendrás, ya lo tenés. Entonces eso debe producir contentamiento en nosotros. Si Dios me dio lo más valioso, ¿no me va a dar lo menos valioso? Imagínate si te regalan, a ver, iba a decir una PlayStation 5. ¿A quién le gustaría tener una PlayStation 5? ¿Algunos? Sí, hay algunos. Imagínate si te regalan una PlayStation 5. Y vos le decís, ¿no me das también la caja? ¿Qué te van a decir? No. Si te dieron la PlayStation 5, ¿cómo no te van a dar la caja? Si la caja no vale nada al lado de la PlayStation 5. Si Dios te dio a su Hijo, te va a negar que sea para tu bien? Si te lo ha negado, es porque no es para tu bien. Pero eso es lo que Dios quiere que pensemos de Él. Volvemos a la importancia de los atributos de Dios. Dios es bueno, Dios no es cruel. Si Dios nos dice que no, es porque diciendo que no es más bueno con nosotros que diciendo que sí. Y si aún no tenés a su único hijo en tu vida, ¿qué esperás para recibir el regalo de la salvación? ¿Qué esperás? Arrepentite, vení a Cristo, por fe, confía en Él. Y así como es un regalo la salvación, tampoco se obtiene por mérito alguno. Punto número 4, ya vamos avanzando, 4. No es por obras para que nadie se gloríe, dice el texto. Imagínate un niño abriendo su regalo de Navidad y dice lo siguiente: qué maravilloso que soy, qué genio que soy, miren lo que he ganado por todo lo que he hecho. Esto es una obra de mis méritos, esto es una obra de mis manos y mi propia riqueza. Bueno, ya la imagen es absurda. Sería absurdo jactarse de un regalo que alguien nos ha dado. No se lo ganó el niño, no lo compró el niño, no trabaja el niño, no tiene plata, solo lo recibió. En todo caso, ¿cuál es la respuesta correcta del niño ante el regalo? Gracias. Gracias por darme este hermoso regalo, por mostrarme tu amor. Gracias. No está pidiendo la cuenta para ver cuánto debe, sino que se goza, se alegra. Tiene un regalo que no tenía antes y lo tiene por gracia, porque alguien se lo dio, alguien lo pagó, alguien lo fue a buscar, alguien hizo todo lo necesario para que él lo abra. La idea central es que la salvación no se obtiene a través de nuestras acciones, méritos o esfuerzos. Nada de lo que provenga de nosotros nos hace dignos de ser salvados. No se logra por obras, porque si estamos espiritualmente muertos, ¿qué podemos hacer? Nada. ¿Qué hace un muerto? Nada. El pastor Erwin Lutzer comenta lo siguiente, que cuando él enseñaba predicación en el seminario, él tomaba al aula de sus estudiantes y se los llevaba al cementerio. Y en el cementerio le pedía a los alumnos que se pasen un buen rato predicándole a las tumbas. Y luego les preguntaba qué tal les había ido. ¿Por qué? Porque quería enseñarles que esa es la realidad espiritual cuando ellos predican el Evangelio. Si Dios no infunde vida por medio del mensaje de Cristo a esos muertos, no van a responder, porque están muertos. Y si han respondido, es porque Dios les ha dado vida. Piper tiene una ilustración preciosa de esto. Piper dice: imagínate que vos estás acostado en el medio de la noche en tu cama, y de repente alguien hace así en tu rostro. ¡Despierta!, te grita. ¿Qué haces?, dice Piper. ¿Te quedás con los ojos cerrados pensando, ¿me despertaré o no me despertaré? Piper dice, no, lo primero que haces es despertarte y luego entender qué está pasando. Lo mismo dice Piper, es espiritualmente. Nosotros estamos muertos. Ninguno de nosotros está sentado y dice, ¿voy a aceptar el regalo de Dios o no voy a aceptar? No lo queremos al regalo de Dios por naturaleza. Estamos muertos. Pero no es hasta que Dios nos da un cachetazo a la noche y nos grita, ¡despiértate!, hasta que no creemos. Porque esto es para otra enseñanza. Pero no podés creer si no tenés vida. En el orden de la salvación que se estudia a veces en teología, para creer y arrepentirte, primero tenés que estar vivo. Si estás muerto, no puedes hacerlo. Todo ocurre en un instante, en ese ¡pah!, en ese cachetazo a la noche. ¿No me creen? Pablo lo dice, 2 Corintios 4, versículo 3, dice: y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, los ha vuelto ciegos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz. ¿Cuándo dijo Dios eso? Génesis, capítulo 1. De las tinieblas resplandecerá la luz. ¿Y qué pasó? La luz resplandeció. Dice Pablo, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Estábamos ciegos y el Señor, ¡pum!, nos dio vida. Nos abrió los ojos. Estábamos sordos y Él dijo, Efata, ábrete. Y nuestros oídos se abrieron. Estábamos muertos y Él nos dio vida. Y vivimos. ¡Oh! Y miramos a Cristo. Y el resplandor de la gloria de Dios salió del rostro de Jesús. Y caímos de rodillas como Tomás. Y dijimos, Señor mío y Dios mío. Esa es la salvación. Es por la obra de Dios en nuestro corazón. Duro, muerto, ciego, sordo. Y Él nos da vida. Él corre la cortina. Cuando nuestro pecado fue saldado en la cruz, Él rompe el velo. Ahora sí, acércate, ahora sí. Antes no, porque ibas a morir. Pero ahora que tu pecado fue quitado de en medio, ven, ven. Maravillosa salvación que el Señor nos ha dado. Gloria a Dios por su salvación. Gloria a Dios por su salvación. Es Dios quien nos ha encendido la luz. No es nada que nosotros hayamos hecho. Si dependiera de nosotros, estaríamos perdidos. Por lo tanto, si alguno de nosotros está vivo espiritualmente es porque Dios le ha dado vida por pura gracia. Y la pregunta es, ¿quién se lleva el mérito entonces de nuestra salvación? Dios. ¿Quién recibe la gloria al resucitar muertos y darle vida por medio de Cristo? Dios. Porque Dios dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos capítulo 9. Nuestra salvación es pura y exclusivamente una obra soberana de la gracia de Dios. Pablo dice en Gálatas 2, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo, nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie puede ser justificado. Entonces, nosotros también hemos creído, dice Pablo. Porque no hay otra manera de ser justificados delante de Dios. La salvación no depende de nuestras obras. No es algo que podemos ganar, no es algo que podemos mantener por nuestro desempeño. Si la salvación es por gracia, entonces nos asegura que somos aceptados, amados y completamente a pesar de lo que somos. ¿Por qué pensamos que debemos mantener el favor de Dios por medio de nuestro desempeño? ¿Por qué pensamos que hay días que estamos más cerca y otros que estamos más lejos de Dios? ¿Por qué pensamos que Dios nos mira enojado cuando hemos pecado? ¿Acaso Dios no perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros? Dios ya conocía todos nuestros pecados cuando Él decidió salvarnos. Y esto debe traer consuelo a nuestro corazón. En el peor de tus días como cristiano, sos completamente conocido, aceptado y amado por la gracia de Dios solamente. Y en esos días que vos pensás que estás haciendo todo bien como cristiano, tené cuidado de no olvidarte que sos completamente conocido, aceptado y amado por la gracia de Dios solamente. Es solo por gracia. Dios no es hombre, Él es inmutable, Él no cambia, su amor por nosotros no cambia, sin importar nuestras circunstancias cambian, nuestra salud cambia, nuestra vida cambia, todo cambia, Dios no cambia, su amor por nosotros no cambia. Nuestro desempeño no hace que Dios cambie. Es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe, para que toda la gloria sea de Dios para siempre. Y finalmente, no porque no sea por obras, las obras no importan. Ay, no es por obras. Pero hermano, nunca servís en la iglesia, nunca visitás a algún hermano, nunca te vi agarrar una escoba, nunca dijiste puedo ayudar en algo, pero no es por obras. Yo quiero que toda la gloria sea de Dios, por eso no voy a hacer ninguna obra. Bueno, hay un problema de exégesis, ¿no? De hermenéutica. Es para obras, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para, subraye, marque en su Biblia, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Pablo dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Dice Wiersbe, la palabra griega traducida hechura es poiema. ¿Conocen los libros de poiema? Bueno, es la misma palabra. De la cual se deriva nuestra palabra poema. Aquella palabra significa lo que se hace, un producto manufacturado, una obra de artesanía. En otras palabras, nuestra conversión no es solo el fin, sino el principio. Somos una nueva criatura de Dios y Dios continúa obrando en nosotros para hacer lo que Él quiere que nosotros seamos. Su propósito es hacernos la imagen de su Hijo. El propósito de Dios con salvarnos no es solamente que no fuéramos al infierno. La gracia no se acaba ahí, sino que el propósito de Dios es que fuéramos como su Hijo. Y el día que fuimos salvos, nuestra condenación fue saldada, pero todavía no somos como su Hijo. Entonces Dios está obrando en nosotros. Y cuando su Hijo venga, seremos como Él es, porque le veremos tal como Él es. Entonces Dios completará su obra de salvación. Todavía no ha completado su artesanía. ¿Alguna vez conocieron a alguien que le gusta pintar o dibujar? Y le decís, a ver, no, todavía no. ¿Te imaginas? No, es que todavía no, es que estoy trabajando todavía. Bueno, Dios está trabajando todavía en nosotros. No hay ningún cuadrito colgado, solo Jesús. Todos nosotros estamos siendo trabajados. Un día nos colgará a todos en el cuadrito. Ya, poema, ya está la obra completa, finalizada. Eso nos da ánimo porque nosotros nos miramos y decimos, pero todavía soy un desastre. Tranquilo, Dios está trabajando. No, pero mi cónyuge es un desastre, no, estoy tranquilo. Dios está trabajando más en vos que en tu cónyuge. No somos salvos por obras, sino para buenas obras. El famoso teólogo Juan Calvino escribió, es la fe sola la que justifica, pero la fe que justifica nunca puede estar sola. O sea, la fe nos salva, la fe es el medio, no las obras, pero las obras son el resultado de la fe. Mateo 5:16, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Dios quiere que hagamos buenas obras. Dios quiere que vivamos como Cristo. Y si vivimos como Cristo, Jesús se la pasó haciendo buenas obras. Colosenses 1:10, pero que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. 2 Timoteo 3:17, cuando Pablo habla de la inspiración de la Escritura, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado, ¿para qué? Para toda buena obra. Dios quiere que obremos. Dios quiere que seamos un pueblo celoso de buenas obras. Porque hemos entendido que las buenas obras no son la base y el fundamento de nuestra relación con Dios, es la gracia. Entonces podemos dedicarnos a hacer buenas obras con el corazón agradecido por la gracia de Dios. Dice el texto que Dios preparó de antemano obras para que las lleváramos a cabo. Esa es la antesala de Dios, cuando Dios estuvo trabajando en qué iba a hacer con cada una de nuestras vidas. Dios preparó obras para que nosotros caminemos en ellas, andemos en ellas, vivamos en ellas. Dios preparó eso. Antes vivíamos según el designio de quién. Del mundo, de la corriente de este mundo, de nuestro corazón pecaminoso, del príncipe de la potestad del aire, dice el texto. Pero una vez que el Señor nos salvó, el Señor nos dice, ahora tengo una corriente para que, un curso de vida para vos, para que andes en buenas obras. John Newton, con esto termino una cita de John Newton. John Newton es el autor de el himno Sublime Gracia. Y él fue un comerciante de esclavos. Hizo cosas terribles en su vida. Y dice lo siguiente, y cito, no soy lo que debería ser. ¡Ah, qué imperfecto y deficiente! No soy lo que deseo ser. Aborrezco lo que es malo, me apego a lo que es bueno. No soy lo que espero ser. Pronto dejaré de lado la mortalidad y con la mortalidad todo pecado e imperfección. Sin embargo, aunque no soy lo que debería ser, ni lo que deseo ser, ni lo que espero ser, puedo decir verdaderamente que no soy lo que una vez fui, un esclavo del pecado y de Satanás. Y puedo unirme al corazón del apóstol y reconocer, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Fin de la cita. Hermanos, la salvación es por gracia. Es por medio de la fe. No es por obras. Es un don de Dios. Y es para que nosotros vivamos para un propósito. Para las buenas obras que Él ya preparó para que anduviéramos en ellas. Vamos a orar. Padre, ¿cómo no darte toda la gloria a ti, Señor? ¿Cómo no reconocer que es imposible para nosotros salvarnos? Es imposible para nosotros hacer algo que cambie nuestro destino eterno, Señor, y contemplamos en el Evangelio la gloria de tu santo nombre, Señor. Que en la eternidad pasada decidiste salvarnos, que en la eternidad pasada inmolaste a tu propio Hijo, dice la Escritura, que en la eternidad pasada preparaste buenas obras para que anduviéramos en ellas, Señor. Tan certero era que nos ibas a salvar, que ya habías planificado toda nuestra vida después de que eso ocurra. Realmente eres un Dios soberano, Señor. Eres un Dios de gracia soberana. Eres un Dios de gracia libre y soberana que decidiste estar a favor de nosotros cuando nosotros estábamos muertos, perdidos y éramos tus enemigos. Señor, que el mensaje de la gracia transforme nuestros corazones. Que la persona de Jesús, la imagen del Dios invisible, sea nuestro mayor tesoro. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Te adoramos, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras faltas. Haznos más como Jesús. Ayúdanos como iglesia a amarnos los unos a los otros. A vivir más como Jesús entre nosotros, Señor. Que la gracia no solamente esté en el título, sino en nuestros corazones. Te necesitamos, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén.